Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las 4:32 minutos. Estamos en la sintonía de COPE más Málaga. Esto es Buenas Tardes Málaga. Y hoy es lunes 24 de mayo, lunes de Pentecostés. En una circunstancia normal es lo mismo. Hubiéramos estado hoy haciendo el programa desde El Rocío. Ya no sucedió en el año 2019, ¿verdad? La última vez que lo hicimos. Pero la pandemia nos ha impedido, tanto el año pasado como este, poder estar en la aldea almonteña haciendo cosas que tienen que ver con El Rocío y con las hermandades malagueñas que de alguna manera peregrinan hasta El Rocío, y hoy hubiera sido un día grande para ellas. Pero en fin, aquí estamos en Buenas Tardes Málaga, dispuestos a contarte cosas a partir de ahora y hasta las 6 de la tarde de lo que es actualidad de nuestra ciudad. Antes de entrar en materia, si te parece, vamos a echar un vistazo a la web de COPE Málaga para saber a esta hora qué es noticia y que te puedes encontrar en ella. Como siempre, ahí vas a tener los últimos datos del COVID-19. 2 días sin fallecidos por coronavirus en Málaga, pero con repunte de ingresos. Son los últimos datos que tenemos. El Comité de Expertos de la Junta estudiará esta semana relajar restricciones a partir del 1 de junio, que es el día en que empieza la segunda fase de la nueva desescalada. Eso lo tienes en nuestra web, la web de COPE Málaga. También puedes encontrar una historia que tiene que ver con un suceso. Piden 11 años y medio de cárcel para un hombre por abusar sexualmente de una menor de edad. El procesado en prisión desde 2019 mantuvo relaciones sexuales con la víctima de 12 años a sabiendas de que era menor. Una historia que, como digo, puedes encontrar en la web de COPE Málaga. Lo mismo que también tienes esa curiosa noticia que hoy también hemos contado a nivel regional a las 12:20 de la tarde y que tiene que ver con Chiquito de la Calzada y ese semáforo en honor al humorista malagueño. ¡Quietor! Ese es el mensaje que va a lanzar el semáforo que se está preparando en Málaga cuando se ponga en rojo. ¡Cuidadín! Cuando se ponga en amarillo. Y al ataque cuando se ponga en verde. Una iniciativa que forma parte de la ruta oficial de Chiquito de la Calzada que ha aprobado el ayuntamiento de nuestra ciudad, de la ciudad natal y de la ciudad del humorista. Veremos a ver si al final la legalidad vigente hace posible que tengamos ese semáforo Chiquito de la Calzada en nuestra ciudad. Pues son algunas de las historias que puedes leer en la web de COPE Málaga a esta hora de la tarde si te interesa. Enseguida vamos a abordar otros asuntos que, como todos los lunes, pasa en principio por descubrir la música en la vida de alguien. Y hoy tenemos a alguien que está muy de actualidad en el mundo del deporte. Te lo voy a contar enseguida. Las 4:34 minutos, mínimo alto, y enseguida abordamos ese asunto. Hasta ahora.
Y 97.1 FM. En onda media 882.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Mare Nostrum Fuengirola te trae este verano el mejor flamenco pop con Camela, Niña Pastori, Juanlu Montoya y Paco Candela. Más información y venta de entradas en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
Concierto recomendado por Seat Cormosa.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4:36 minutos de la tarde. Buenas tardes, Málaga. Los lunes, ya sabes que a esta hora, al comienzo del programa, siempre intentamos descubrir la música en la vida de algún personaje que por algún motivo u otro está de actualidad. Y hay que reconocer que en el mundo del deporte, quien más de actualidad está ahora es el equipo de balonmano femenino de nuestra ciudad. Y claro, hemos tenido que invitar a esta sección a su vicepresidente actual, a Manolo Rincón. Don Manuel Rincón, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Me alegro mucho de oírte. Qué lástima que este fin de semana no has podido cerrar el círculo, ¿verdad? Hubiera sido tremendo haber conseguido esa victoria frente al Vera Vera en Gran Canaria para haber redondeado la temporada, que hubiera sido tremendo ya, ¿no?
Bueno, lo importante es que disputamos el partido, y bueno, es que el último éxito de la Copa Europa, de alguna manera, yo creo que nos llevó a que nos recibieran todas las autoridades, no solamente las provinciales, sino el mismo Juanma, el presidente de la Junta de Andalucía, y bueno, hemos estado un poquillo de pistaillos, pero vamos, tenemos un pedazo equipo para el año que viene con un grupo de malagueñas importantes y también de otras comunidades autónomas y algunas extranjeras que nos han ayudado mucho.
Tú sabes que has puesto el listón muy alto, ¿no? Porque, claro, ahora exigirle al equipo de balonmano femenino de la ciudad que como mínimo iguale la temporada de este año va a ser complicado, ¿no?
Bueno, pero también dice caminante no hay camino, hacemos camino a andar. ¿Bien? En un equipo de fútbol, de balonmano, de baloncesto, hay suerte y momentos de infortunio, hay lesiones, hay la suerte de dar en el palo, andar dentro. En fin, nosotros este año hemos tenido la suerte de que las lesiones nos han respetado bastante, a pesar de haber tenido el equipo el COVID, prácticamente todo el equipo padeció el COVID. Y bueno, nos hemos recuperado de ello y gracias a Suso, que es un gran entrenador, y gracias al buen ambiente que creamos en la pretemporada, hemos llegado al final, yo creo, con un éxito importante para Málaga y para Andalucía.
Cuando te pedí que en esta sección eligieras la música de tu vida, tú me has dado una serie de temas. Yo los he ordenado a mi parecer y a mi gusto para que haya un hilo conductor a lo largo de nuestra conversación. Y la verdad es que me ha resultado un poco curioso lo que me ha quedado. Pero en fin, eso lo vamos, digo, por como vamos ahora a contárselo a los oyentes. Pero la verdad es que ha quedado una cosa como hasta cierto punto muy lógica. La primera elección es la que no me cuadra dentro de todo esto y por eso quería poner a la primera para luego poder seguir con el resto. El primer tema de Manolo Rincón, no el primer tema, sino entre los que ha elegido, el que yo he puesto el primero, es esto que suena así. Manolo Rincón, esto de tu mirada de Lole y Manuel, ¿por qué forma parte de tu vida musical?
Pues porque en los momentos de melancolía la escuchaba y bueno, me clavaba la mirada, ¿no? Y recordaba esos primeros amores que tenía uno y que no llegó a buen puerto. Me sentí, no digo defraudado, pero sí lo recordaba. Recordaba mucho con tu mirada, se me clavan los ojos como una espada. Y es verdad que se me clavaban, ¿no? Lo sentía. Entonces he elegido temas que de alguna manera han significado mucho para mí, porque la he escuchado muchas veces, ¿no? Yo tampoco te manifiesto, no soy muy musicalero, ¿eh? Pero que todas y cada una de las canciones que te he dicho son... me dicen algo, ¿no? Y bueno, pues aquellos primeros... momentos de despertar del amor y de la locura de lo que es el amor, ¿no? Que de alguna manera aquel fracaso entró una gran melancolía, ¿no? ¿No? Y de hecho me emociono ahora mismo cuando te lo comenté.
¿Hay alguna que te miró de forma especial y que la recuerdes ahora al cabo de los años? No, sin decir nombre, quiero decir, ¿hay alguna que sí?
Sí, sí. Luna, que fue la que me provocó el que esa canción durante mucho tiempo estuviese presente en mi vida, ¿no? La recordé mucho tiempo, yo creo que podía ser el primer amor de mi vida, ¿no? Y bueno, tú sabes que el primer amor duele mucho cuando se rompe. Seguramente el responsable de aquella ruptura pues se estalló. La verdad es que no soy consciente tampoco si fui yo o fuimos los dos, o que no era para mí, ¿entiendes? Pero yo estaba muy, muy enamorado de esa mujer, y me estaba muy enamorado de su mirada, de sus ojos, porque lo vamos con la mirada, ¿no? Con la mirada nos decíamos todo, ¿no? Y se me rompen los ojos con una espada. Que cuando yo escuché esta canción de Lola y Manuel, pues me lleva a ese recuerdo. Obviamente no se escucha mucho, pero si me la encuentro por el camino, la canción que surja cuando voy conduciendo, pues más bien el recuerdo. Qué y no bueno. Está mal.
No está mal que con tu mirada se me clave en el alma como una espada, ¿verdad? Como decía Lola y Manuel, que es un poco la canción que yo no le encontraba, pero ahora ya Manolo Rincón ha explicado perfectamente el motivo de la canción. A partir de ahora, todo lo que viene ahora, yo le voy a buscar un porqué, o yo creo que le puedo buscar un porqué, pero será Manolo Rincón el que me vaya diciendo si sí o si no. La segunda elección es esta.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Cuando yo conocí a Manolo Rincón, han pasado muchos años, principios de los 80 te estoy hablando, ya era un ferviente defensor de la independencia de Torre del Mar como municipio. Esto tiene mucho que ver con aquellos primeros años de lucha por la independencia de Torre del Mar, Manolo.
Pues lo incorporé uh-huh. después. Esta canción viene como consecuencia de ese primer amor también.
Ya, ¿sí?
Yo quería sentirme libre, y recuerdo que me iba con el coche al Garrobo Costa y ponía el coche mirando al mar. Yo solito me quedaba allí y se sentía la canción libre. Y bueno, pues, porque ese primer amor, yo creo que todos que hemos tenido el primer amor, deja secuela, ¿no? Deja secuela y lo relacionaba prácticamente todo con esa mujer, que afortunadamente tenemos amistad y hemos podido recordar con el tiempo pues aquello que nos ocurrió, que no era pues nada más que yo estaba enamorado, que ella, yo creí que estaba enamorada de mí, pero por lo visto no lo estaba, estábamos en la búsqueda de los primeros amores, los primeros sentimientos. Y luego esa canción, de alguna manera, vino a descubrir también la lucha por que mi pueblo, como tú decías, la independencia de Torre del Mar, una fuerte, yo te diría, el nacimiento de un nuevo ayuntamiento para Torre del Mar. Porque en aquel entonces, cuando yo hablaba de independencia, estaban los vascos, los catalanes, en mi época política, vascos, catalanes, independencia, sonaba mal. Yo quería que naciera un nuevo ayuntamiento, como nació Torremolino, y bueno, pues de alguna manera también la incorporé a mi vida, y luego me enteré, o más adelante, el origen de esta canción, que no sé si lo sabes, sí. Pero me enteré de que esta canción la escribió Nino Bravo, como consecuencia de la situación que vivía Europa, el muro de Berlín, y también vino a reforzar el amor a esta canción, cuando los el comunismo de alguna manera no permitía y la Alemania estaba dividida en la oriental y la occidental. Aquello yo no lo entendía. Era joven y no entendía por qué tenía que morir un chico que quería salirse del comunismo, de aquel espacio y tal, los jóvenes y tal, lo mataban. Y luego, también un personaje que hemos cantado esta canción, que hemos vivido, mi amigo Alejo y antiguo compañero tuyo, Alejo García, fue un gran amigo. Fue el primero que dio la noticia cuando cayó el muro de Berlín. Y bueno, yo sentí una alegría tan grande de que pudiesen salir los berlineses del este y del oeste, que pudieran convivir, que bueno, que la tengo incorporada en mi vida, ¿no? O sea, cuando tengo un programa libre, ¿eh? Tengo casi 20 años y ya está.
Bueno, si llaman a los rincones, se pone a cantar, va a cambiar el tiempo de aquí a mañana con toda seguridad, ¿eh?
Nino Bravo.
Nino Bravo. Efectivamente, Nino Bravo, libre. Y hay más temas elegidos por Manolo Rincón, como por ejemplo este. Este largo camino de Paloma San Basilio, ¿qué es? ¿También por tema de independencia o ya más relacionado con el Clínica Rincón y su camino hacia las victorias que ha conseguido este año?
No, esta canción yo la escuchaba, pero no sabía el contenido de la letra. Escuchaba la canción, pero no conocía la letra, ¿no? Y eso tuve en mi vida, tuve un problema donde tuve que acudir acompañando a un familiar al proyecto Hombre. Y fue una canción que descubrí en el proyecto Hombre, intentando ayudar a un familiar a que saliera de una situación difícil, ¿no? Y me ayudaba a mí también, ¿no? Me ayudaba a mí también cuando la escuchaba, ¿no? Pero también la incorporé de nuevo al largo camino de mi partido político, el Grupo Independiente de Torremar, que quería un ayuntamiento, ¿eh? Pero el comienzo, esta canción, Un Largo Camino, viene por el proyecto Hombre. Por cierto, tengo que felicitar a los gestores de este proyecto, la magnífica labor que siguen haciendo en relación a sacar a la gente de la droga.
A ver cómo explicas esto que viene ahora. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Porque tú me decías a mí que hemos cerrado. Es que el tema de Luis Fonsi me pone. ¿Cómo que te pone, Manolo?
Me pone que yo escucho Despacito y me pongo a bailar. Despacito. Porque también, es verdad, es una canción que nos han metido tanto. Fue, no sé, de las primeras, vamos, la número uno, muchos años, hasta muchos años. Despacito. Y yo escucho Despacito y me pongo a moverme. Es que me levanto donde esté y me pongo a moverme, ¿no?
O sea, que es un tema que a ti te pone para bailar, fundamentalmente.
Me pone para bailar, no que sea bailongo, pero sí me anima, ¿no? Me anima, no sé, quizás sea el ritmo. Me pone la canción, ¿eh?
Sí.
Y bueno, pone. Pues, se la ha incorporado. Hay cientos de canciones por ahí, preciosas.
Pero vamos, esta especialmente la escuchas y te pones a bailar sin lugar
a dudas. A bailar, vamos, pero automáticamente. Ya.
Automáticamente. Y con esta que viene ahora, ¿qué pasa?
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.
A ver, este alegato a la resistencia del dúo dinámico, ¿por qué te motiva mucho, Manolo?
Pues porque mi vida ha sido un constante resistir, ¿eh? He encontrado muchos obstáculos, tanto en la vida empresarial como en la vida política, ¿no? Y bueno, y me ha llegado también por cuando de pronto renace esta canción con la pandemia, pues creo que tenía que incorporarla. La pandemia me ha llevado a renovar y a recordar tiempos pasados. Bueno, que de alguna manera mi vida ha sido una constante resistencia ante los obstáculos que he tenido. Yo creo que como todo el mundo, yo creo que el resistiré no ha venido de maravilla a todos los españoles y a todo el mundo que conozca la letra en este año y pico que llevamos de pandemia. Y no cabe duda que la que han incorporado, que me pongo también bien, me pongo bien, resistiré y cojo fuerza y también me muevo, que no como el anterior.
Como el Despacito.
Como el Despacito, pero este le doy yo a la cabecita, resistir. Tito.
Le das a la cabecita, con el resistir del dúo dinámico.
Muevo, porque la vida, y aquí le digo a la gente, tenemos que resistir. Y sobre todo en los momentos difíciles que estamos viviendo, ¿no? Porque algunos estamos medio bien o bien, ¿no? Hay gente que lo está pasando mal, y es un alegato, es un mensaje de resistir, porque seguramente habrá alguien que tiende una mano por nosotros, porque todo el mundo necesitamos cogernos de la mano y que nos levanten para arriba, ¿no? Y creo que es el momento también de escucharla y que... Entonces, las canciones que son del alma, seguramente habrá canciones muchísimas mejores, pero a mí esta canción también me dice mucho y le ha dicho mucho a España, que es donde he escuchado este año y pico, sobre todo cuando estamos confinados. Y no cabe duda que es una de mis canciones preferidas.
Y evidentemente es una selección musical de Manolo Rincón, vicepresidente del equipo de balonmano femenino de Málaga, del Clínica Rincón Costa del Sol. No puede faltar esto.
Málaga tiene un tesoro como no hay otro igual, forjado a fuego lento con trabajo y humildad.
Este es el himno del Clínica Rincón, que lo ha compuesto Javi Franquelo. Manolo, espérate un momentito. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien. Bueno, aquí estamos, repasando la música en la vida de Manolo Rincón, las canciones que más le han marcado su vida, y no podía faltar el himno del equipo de balonmano, faltaría más. ¿Cómo surgió este himno, Javi?
Pues la verdad es que durante la pandemia se pusieron en contacto conmigo Manolo y el equipo completo, la junta directiva, y estaban buscando la composición de un himno para el club. Y la verdad es que fue de estas cosas que pues no sabes muy bien cómo explicar esa conexión inmediata, y prácticamente el mismo día que contactaron conmigo pues ya les envié un primer borrador, un poquito con las ideas que tenía, con lo que había investigado acerca de la historia del club y también con algunas de las nociones que el propio Manolo me había dado, que querría reflejar en el himno, así como el resto del equipo, Pepa, la presidenta, y bueno, pues surgió así. Enseguida al equipo le encantó y decidieron ir hacia adelante con el proyecto, y la verdad es que es un orgullo poder ser el compositor de un himno de un equipo que está consiguiendo ser tan laureado, aunque se nos haya escapado esta Copa de la Reina, el revalidar el título, pero son unas campeonas impresionantes, y bueno, es un orgullo impresionante el que hayan conseguido esta gesta en Europa.
¿Tú te imaginabas que un himno tuyo iba a ser al final el himno de un equipo campeón de Europa de balonmano femenino, campeón de la Copa de la Reina, campeón de la Copa de España? ¿Tú te imaginabas todo eso?
Es algo que todavía me cuesta ser capaz de imaginar, y lo mejor de todo es que es algo que es real y es flipante. O sea, la verdad es que es algo para lo que no tengo palabras. O sea, estoy muy, muy orgulloso de las chicas, de todo el equipo, y bueno, esto es increíble, la verdad.
Manolo, pues ahí tienes a Javi Franquelo, el compositor de tu himno.
Javi, campeón.
¿Cómo estamos, Manolo? Sí.
Aquí andamos con el piano que compramos, ¿te acuerdas?
Efectivamente.
El piano que compramos.
Sí, me lo compró.
Efectivamente.
Todo el piano, y aquí en mi pintura, entre mis pinturas y el piano, pues Javi se sentó y fue un monstruo, rectificando cosas, mandándoselo a Carmen Morales, la antigua presidenta, llamándola a Suso Gallardo, llamándola a la actual presidenta, participó todo el mundo. Se hablaba de Costa del Sol, se hablaba de Málaga tiene un tesoro, boquerones y boquerones, ¿te acuerdas, Javi?
Efectivamente, hombre, que sí me acuerdo.
Y bueno, él estaba en Valladolid, nosotros estamos aquí, venía para acá cuando venía para Málaga, porque él es malagueño. Además, te voy a contar una anécdota. Javi era el que limpiaba la pista de juego del Clínica Rincón de baloncesto. Él no tiene mucha estatura, pero servía a jugar baloncesto también. Pero servía para limpiar la pista. El padre era el médico, el nefrólogo de Málaga, el doctor Franquelo. Fantástico, amante de la música. Su familia es un amante de la música. Todo, la madre, el hermano, él. Fuimos a grabar el disco a Laurín de la Torre. A Laurín de la Torre, pues, me parecí. Me metí
sí, efectivamente.
Con tres compañeros que tú llevaste para tal, para grabarlo, y bueno, pues yo me metí mucho en el himno, ha sonado poco, ¿eh?
Yo, sí, pero es que no tenemos tiempo para más, Manolo, ya
no,
como con lo que...
No digo que ha sonado poco, sino...
Ah, vale, que ha sonado poco en general, ¿no? Pues ya sabes lo que tienes que hacer, en la megafonía de la cancha, cuando salga a jugar el equipo, hay que ponerlo más veces, ¿eh?
Ha sonado poco. Y yo me siento culpable de que haya sonado poco, pero
tanto. Pues a partir de ahora, haz que suenes más, que para eso eres el vicepresidente del club y tú tienes mando en eso. Javi, pues, Franquelo, pues, gracias por estar un ratito con nosotros, por enseñarnos este himno del Clínica Rincón y por estar en este repaso musical de la música en la vida de Manolo Rincón, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias a vosotros y nada, un placer. Y además, una de las cosas que me ha dado también el componer este himno es el poder acercarme más a Manolo y tener un gran amigo de por vida que desde luego se ha convertido en una persona muy importante para mí.
Muy bien,
así
estupendo.
Que nada,
gracias.
Os mando un abrazo a todos y a Manolo especialmente.
Gracias, Javi. Hasta luego.
Un abrazo.
Manolo Rincón, que gracias por estar con nosotros, que enhorabuena por los logros de tu equipo de balonmano y que lo sigamos disfrutando a partir de ahora. Gracias y hasta la próxima por hacer posible esta invitación que te hemos hecho hoy. Gracias.
Muchas gracias, Pedro, a ti y a toda la audiencia. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Tiene casi 20 años.
¡Ay! Libre, libre, libre. Quiero ser como Nino Bravo. Así es Manolo Rincón. Algún día hablaremos de sus pinturas también, que no solamente el mundo del deporte y el mundo de las clínicas forma parte de su vida. Nos vamos a las noticias de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y enseguida te sigo contando más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. No te vayas. Hasta ahora.
Algo que nunca puede detener.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5 de la tarde, 10 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga. Seguimos juntos hasta las 6. Los saludos de Pedro González. Enseguida abordamos otros asuntos que nos quedan todavía por delante, como por ejemplo conocer un poquito más acerca de la historia del embalse Conde del Guadalhorce, que está de aniversario. También vamos a conocer algo más de nuestra tecnología. Hoy en concreto vamos a hablar de Ingenia Bootcamp Experience. Tendremos a nuestro portavoz del oyente, a Juan Luis Pinto, y hablaremos también de las actividades culturales de la UMA, que en esta ocasión, esta semana, pasa por un documental que tiene que ver con los asperones, una exposición que también gira en torno a la misma temática, y también vamos a hablar de una traca final que está preparando el contenedor cultural de la UMA para poner un cierre, un broche de oro a sus actividades culturales en este mes de mayo. De todo eso te hablaré ahora, pero antes vamos a pasarnos por la redacción de informativos para saber a esta hora qué se cuece en ella, y para eso, ¿quién mejor que Andrés García para contárnoslo? Andrés, buenas tardes.
Málaga cierra un fin de semana sin fallecidos por coronavirus y 222 nuevos contagios. Y te contábamos que por primera vez desde el pasado verano nuestra provincia bajaba de los 100 ingresados por COVID. Pues hoy ya ha vuelto a superarse esa cifra de nuevo y se sitúa en 104 hospitalizados. Afortunadamente la vacunación sigue avanzando. Hoy en Málaga hay 1.500 inmunizados más que ayer. En total 254.000 personas que han completado su pauta. Y desde esta semana ya se empieza a llamar para poner la segunda dosis a las personas que se quedaron descolgadas en el proceso de vacunación, menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca y que ahora podrán elegir entre AstraZeneca o Pfizer para el segundo pinchazo. La Fiscalía solicita 11 años y medio de cárcel para un hombre de 32 años por agredir sexualmente a una menor de 12 en una finca de Benamocarra. Los hechos ocurrieron en octubre de 2019, cuando el procesado, que desde entonces se encuentra en prisión, besó a la víctima y mantuvo relaciones sexuales con ella a sabiendas de que era menor. Es una de las noticias que ampliamos en la web de COPE Málaga. Pero hay más. El hombre acusado de asesinar a otro que lo echó del edificio que ocupaban en San Pedro de Alcántara, aprovechando que se había quedado dormido, acepta los 8 años y medio de cárcel que pedía el fiscal. Hoy se iba a celebrar el juicio contra él, pero no ha sido necesario constituir el jurado porque ha reconocido los hechos y ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Público. Y la Policía Nacional ha detenido en Marbella un fugitivo italiano de 49 años sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega en vigor dictada por las autoridades de su país. Sobre el arrestado pesa una condena de 5 años y 4 meses por tráfico de drogas. Y otros asuntos. La Junta de Andalucía recibe más de 8.000 peticiones de ayudas de empresas malagueñas afectadas por ERTE durante la pandemia. Estas solicitudes, que beneficiarán a 37.000 empleados, suponen el 22% del total de peticiones de toda Andalucía. Las ayudas, por cierto, se van a empezar a pagar en unos días. Entre los sectores que más las han demandado se encuentran establecimientos de bebidas, restaurantes y puestos de comida, también hoteles y otros alojamientos. Y precisamente los hoteles de la Costa del Sol revelan una situación nunca vista. En los 4 primeros meses del año, las estancias en hoteles de la provincia han caído casi un 90% en comparación con el mismo periodo de 2019, año de prepandemia en el que se batieron todos los récords. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2019 la provincia registró 5 millones de pernoctaciones entre enero y abril. En este 2021 no llegan al medio millón. Manuel Camacho gestiona varios hoteles en la capital y cuenta cómo ha sido pasar de un año récord a mantener el servicio bajo mínimos para evitar el cierre.
Teniendo a personal, que es nuestra familia en ERTE, y aquellos poquitos hoteles que hemos podido mantener abiertos por dar un servicio y por seguir manteniendo el destino abierto, pues trabajando en mayor o menor medida con pérdidas. Es la única forma de seguir adelante. No podemos soportar niveles de 15-20% de ocupación. Un hotel no está hecho para estar en esos ritmos, ¿no?, y esas ocupaciones.
Con el fin del estado de alarma, con el aumento del ritmo de vacunación, todo indica que la situación está empezando a remontar. Bueno, pues aún así este hotelero manda un mensaje de cara a la recuperación.
Solo con el mercado español no vamos a poder andar ni vamos a poder abrir todas nuestras empresas. Para poder andar de una forma definitiva necesitamos mercado mundial, paso a paso, obviamente. Primero un mercado de corta recuperación, que será Europa, y que pase pues por vacuna, por certificado de vacunación y todas estas medidas de las que se han ido hablando en los últimos días.
Y ya pensando en el verano en los hoteles y con la subida de las temperaturas, hace días que en Málaga hemos comenzado a notar cómo aparecen los mosquitos, un insecto que tiene una especial presencia en determinadas zonas de la ciudad en las que cada año trabaja el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Málaga. Este año se ha incorporado una zona nueva de actuación, la desembocadura del río Guadalmedina en el tramo más cercano al Estadio de la Rosaleda. El director general de Medio Ambiente es Luis Medina Montoya. Explica por qué hay allí más agua de lo habitual.
Las obras de construcción de la explanada del Martiricos, las obras de cimentación, están sacando, bombeando mucha agua del freático. Esa es una zona donde hay una balsa importante de agua del freático. Se está echando todo al cauce, lo cual se une pues a los aportes que hay habituales de ese mismo origen, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el parking de la Plaza de Camas, que también bombea regularmente al cauce.
La presencia de agua ha propiciado más fauna, pero ojo, también más insectos.
Hay garzas, hay garcetas, hay patos. O sea, se ha producido una renaturalización, si queremos, un poco de forma natural, valga la redundancia, ¿no? Es algo que evidentemente tiene el efecto de que, aparte de otra vida y de otro incremento de la biodiversidad, pues también produce que crezcan mosquitos, evidentemente, los mosquitos de los que pican.
Y por último, contamos con un total de 19 películas, 11 españolas y 8 latinoamericanas competirán por la biznaga, o en este caso las biznagas de oro de la edición ya número 24 del Festival de Cine Español de Málaga, que se celebra del 3 al 13 de junio a partir del jueves de la semana que viene. Como el año pasado, cuya celebración se pospuso porque iba a comenzar justo el día antes de que se anunciara el confinamiento, igual que el año pasado, en este 2021 primará la exhibición cinematográfica sobre el evento social. Así que este año tampoco habrá alfombra roja a las puertas del Teatro Cervantes.
Muy bien, pues ahí está la última hora. Gracias, Andrés García. Todo esto y mucho más, 24 horas al día, lo tienes en nuestra web, la web de COPE Málaga. Ahora seguimos adelante en este lunes. Tenemos más cosas que contarte hasta las 6 de la tarde. Espérate.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Amigo, ya eres como de la familia. Y en Sicilia, hermanos, siempre fue lo primero. Así que te haré una oferta que no podrás rechazar. Calidad, compromiso y asesoramiento. Nuestro destino fue ser pioneros en puertas metálicas y automatismos en Málaga. Por tu seguridad. Sicilia, hermanos, la puerta nuestra.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cinco y 19 minutos de la tarde, sintonía de Buenas Tardes Málaga, en este lunes en el que, como siempre a esta hora, después de enterarnos de lo que pasa en Málaga capital y provincia, de actualizar la información de Málaga y provincia, pues como siempre nos adentramos en los conocimientos de nuestra ciudad y de nuestra provincia, que también hay que reconocer que muchas veces salimos de las fronteras locales y nos vamos también a la provincia de Málaga, como es el caso prácticamente del día de hoy, en el que tenemos que celebrar, tenemos que recordar una efeméride que hace referencia a unos embalses y a un caminito que es, sin duda alguna, de lo más destacado desde hace muchos años, desde hace algunos años, en nuestra ciudad como atractivo turístico. Verás, el 21 de mayo de 1921, con lo cual acaba hace tres días, como aquel que dice, de cumplir un gran aniversario, el rey Alfonso XIII inauguraba el embalse del Conde del Guadalhorce y caminó por un trayecto del posteriormente llamado Caminito del Rey. Estamos hablando de 80 años de historia. Víctor Heredia, historiador de esta casa, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
80 añitos han pasado ya de aquel Caminito del Rey que hizo el rey precisamente y por el que se le puso su nombre, el rey Alfonso XIII. La inauguración del embalse, de alguna manera, estuvo aparejada a ese camino que se construyó expresamente para el paso del rey, o fue más bien un camino que se construyó para hacer el embalse y luego el rey pues paseó por allí y ya se quedó con su nombre.
Pues es más de lo segundo, efectivamente. Era un caminito de servicio para la realización de las obras, de, bueno, lo que es el pantano del Chorro, todo era un complejo de obra hidráulica que, bueno, empezó a construirse en 1905 y se fueron haciendo diferentes obras, bueno, que ahora podemos verlas y, bueno, valorarlas por lo que suponen de inserción de una obra pública tan importante en plena naturaleza, ¿no? O sea, la culminación de, por lo menos en aquella etapa inicial, o sea, ahora 100 años, de aquella obra magnífica del pantano, pues fue ese embalse, que todo aquello tenía su caminito de servicio en una zona pues muy difícil para cortar las comunicaciones, y lo que hizo pues Rafael Benjumea, que era el ingeniero, director de las obras, fue pues darle solidez a ese camino, que entonces era llamado el balconcillo de Gobante, hacerlo de hormigón, y bueno, por ahí ya lo transitó el rey, lo recorrió en parte Alfonso XIII, y bueno, a partir de ahí pues ya se quedó con ese nombre de Caminito del Rey, con el que ha llegado hasta nuestros días como una auténtica marca turística.
Sí, estoy hablando de 80 años, no sé por qué, pero son 100 años realmente de historia. No sé por qué me ha venido lo de la cifra de los 80 años. Pero en fin, son 100 años de historia, es un siglo de vida de aquel Caminito del Rey y de aquella inauguración del embalse del Conde del Guadalhorce. Por cierto, ¿el Conde del Guadalhorce quién era? ¿Era conde ya antes de todo esto, o se le puso el nombre de conde, o se le dio el título de conde después de construir el embalse?
Bueno, pues Rafael Benjumea Burín, que era un ingeniero sevillano que había emparentado con la familia Heredia, casándose con una nieta de Amalia Heredia, bisnieta de Manuel Agustín Heredia, pues emparenta con la familia, y a partir de ahí se involucra en los negocios familiares que se van a destinar, después de haber sido grandes siderúrgicos, pues la industria o el sector hidroeléctrico, y bueno, pues ya se implicará en construir toda esta infraestructura de la zona del Chorro. Y el título de Conde de Guadalhorce le será dado a raíz de esta visita. Parece que causó tan buena impresión en la figura de Alfonso XIII, que pocos meses después, creo que fue en septiembre, pocos meses después de la visita y de la inauguración del pantano, pues le otorgó, le concedió el título de Conde de Guadalhorce, con el que ha pasado la historia. Y bueno, ya pues se le dio el nombre del pantano, no con su nombre personal, sino con el título nobiliario que le fue concedido por el rey.
Oye, y otra cosa, estamos hablando del Conde del Guadalhorce, estamos hablando del Caminito del Rey, ¿existe incluso una silla o un sillón del rey en aquel pantano que de alguna manera o expresamente se construyó y que todavía sigue por allí para que el rey pudiera sentarse a descansar o a ver las obras?
Pues sí, efectivamente, tenemos el sillón del rey de piedra, no demasiado cómodo, pero bueno, el que pasa por allí, que la foto es inevitable, ¿no? En hacerla un lugar también pues muy conocido, y que data precisamente de esta visita de la que cumplimos ahora 100 años, y que bueno, fue instalado especialmente para que el rey se sentara allí junto a la cabeza, junto a lo que es el remate del pantano, para que firmara el acta de finalización de las obras, que al parecer hubo otro acto también, otra firma de acta, pero ella le pusieron una silla de mimbre, en fin, de un material ya perecedero. Pero esta silla y mesa que se colocó expresamente para la firma del acta, pues ha quedado pues como un recuerdo también de aquella visita real.
O sea que tú me dices que cuando yo me voy al pantano y del Chorro y me siento en esa silla de piedra que hay allí, me estoy sentando en el mismo sitio donde el rey Alfonso XIII se sentó a firmar los documentos de finalización de las obras.
Así es. Pues asientas tus posaderas en el mismo sitio que lo hizo tan regia personalidad.
Asientas tus posaderas en el mismo sitio del rey Alfonso XIII. Qué maravilla. La verdad
porque
es que
me tuvo que mojar, porque aquel día llovió fuerte.
Ah, sí, llovió.
El 19 de mayo de 1921 fue un día de lluvias tan similares como las que tuvimos en este fin de semana, pero fue también un día de lluvia, con lo cual un poco deslució todo aquello, pero bueno, no impidió que se hiciera la visita, que hicieran el banquete correspondiente, y que bueno, pues se celebrara esa inauguración de la obra del pantano con el boato que merecía.
Qué bueno, 100 años de historia ya, un 21 de mayo de 1921. Ahí estaba el rey Alfonso XIII inaugurando el embalse del Conde del Guadalhorce y además caminando por ese trayecto que luego se denominó Caminito del Rey y que, fíjate, 100 años después, lo que nos ha deparado. Uno de los emblemas, sin duda alguna, de la provincia de Málaga y uno de los lugares, o de los reclamos, mejor dicho, turísticos más importantes que tenemos ahora mismo. Pues don Víctor Heredia, como siempre, un placer estar contigo, y dentro de 7 días nos volvemos a encontrar, si te parece.
Muy bien, Pedro. Hasta la semana que viene.
Gracias. Hasta luego. Adiós. Y después de hablar un poquito de historias que tienen que ver con Málaga, vamos a hablar un poquito de historias que tienen que ver con el mundo de la tecnología. Y hoy recibimos para hablar de eso pues a nuestro colaborador habitual, que es Juan García Galera. Don Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Bueno. Vaya lío en el que me has metido hoy. Ingenia Bootcamp Experience. Así dicho, queda muy bonito, muy entrañable, pero si te soy sincero, me cuesta trabajo entender lo que es esto y para qué sirve.
Bueno, si quieres yo te puedo hacer una breve introducción, porque lo importante es que luego el invitado que traemos esta semana sea el que te cuente los detalles de esta iniciativa.
Me parece entonces perfecto. Introdúceme en el concepto.
Bueno, pues básicamente este Bootcamp Experience es una forma de poder captar talento relacionado con la tecnología y la ciberseguridad. Porque precisamente después de esta transformación digital tan tremenda que hemos tenido con el tema del confinamiento y demás, pues ha hecho que todavía la demanda de profesionales en estos sectores se haya disparado. Entonces, precisamente, pues Singenia, la empresa Ingenia, de la cual tenemos ya aquí en el PTA de Málaga una de las sedes, pues precisamente lanza una iniciativa precisamente para captar a gente que ya tenga una base bastante interesante, pero se vaya a iniciar en el mundo laboral, y entonces es una forma de darle oportunidades no solamente en la formación tecnológica, sino para mí es casi igual de importante o más la capacitación en habilidades blandas. Eso de las soft skills, que al fin y al cabo no dejan de ser pues habilidades pues para negociar, para poder hablar en público, para poder también desarrollar el entorno empresarial más allá del conocimiento tecnológico que puedan tener. Entonces me ha parecido muy interesante porque es una oportunidad también para los malagueños y malagueñas para que puedan aquellos que están terminando la carrera pues entrar en este mundo. Y para eso, uh-huh, yo creo, como te decía, quien te puede hablar mejor de ello es Jesús Ortega, que es el director financiero del Grupo Ingenia y a su vez pues también es el responsable de esta iniciativa. Así que sin más dilación lo dejo en tus manos.
Don Jesús Ortega, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, pues aquí estamos. Atendiendo a las explicaciones de Juan, la verdad es que ya más o menos me ha quedado claro, pero yo creo que deberíamos entrar un poquito más en aspectos de este Ingenia Bootcamp Experience. Al final, ¿esto qué son? ¿Una serie de cursos que pueden servir para una formación especializada en algunos aspectos para determinado tipo o grupo de personas que están de alguna manera deseando entrar en una materia que a lo mejor hasta ahora les resultaba complicada, difícil o ajena?
Bueno, exactamente no son una serie de cursos, sino que es un curso en concreto de 8 semanas y 320 horas y van dedicados a aquellas personas que todavía no están incorporadas al mundo laboral o que están encontrando una gran brecha entre la formación que han recibido y la demanda que encuentran en las empresas a las cuales optan por puestos de empleo. Nosotros para hacer ese salto más sencillo, especializamos a los jóvenes en dos materias. Unas son servicios de ciberseguridad, que es una de las más demandadas, y otros son tecnologías de programación muy punteras, en las cuales pues también, aunque en los grados y en las universidades se da contenido, no es suficiente como para nutrir al mercado laboral.
¿Esto ya se ha hecho otras veces, Jesús?
Bueno, Ingenia, realmente podemos decir que esta es la tercera vez que lo hacemos. Lo que sí es cierto es que esta es la vez en la que más énfasis y más ganas le estamos poniendo y que hemos lanzado la convocatoria de una forma tanto más masiva. Hemos tenido experiencias anteriores muy satisfactorias en la cual hemos logrado formar a jóvenes y capacitarlos para trabajar en cliente en pocos meses y con unos resultados óptimos, sobre todo para ellos, porque ven que Ingenia apuesta por su futuro y que encuentran trabajo sostenible a largo plazo.
Y esto, como se suele decir en este ámbito, yo creo que me voy a poner en la piel de muchos jóvenes que puedan estar escuchando, ¿esto qué salidas tiene?
Bueno, esto en concreto son dos salidas. Los Bootcamp de Ingenia Experience se pueden convertir a la gente en lo que ya llamamos desarrollador full stack. Aquellos que conocen tanto el front como el back, dentro de lo que son lenguajes muy técnicos de programación, y estamos formándolos en tecnologías como Java, Maven, Hibernate, Angular. Seguramente ellos, si nos están escuchando, saben a qué nos referimos. Y luego, pues el otro bootcamp que iniciamos es en torno a la ciberseguridad, con lo que Ingenia conoce como concepto ciberseguridad 360, y sirve para capacitarse en torno a aquello que son los fundamentos de seguridad, criptografía, hacking ético y seguridad en redes y sistemas.
Tengo entendido, Jesús, que ya el plazo de inscripción ha comenzado porque el curso va a arrancar en el mes de junio, dentro de nada. ¿Cómo va ahora mismo la inscripción y hasta cuánta gente se puede apuntar a él? Sobre todo teniendo en cuenta que tendrá que ser de manera virtual, porque lo de la zona o la forma presencial hasta ahora me imagino que no será posible.
Exacto. Ya hemos sacado una titulación en este formato. Son clases que se dan en lo que denominamos aula virtual, con lo cual cada alumno desde su casa puede recibir las clases que las da un profesor en tiempo real. Y como decías, pues las inscripciones están abiertas, las abrimos la semana pasada y las tendremos abiertas hasta el 18 de junio, con lo cual hasta entonces hay plazo. Y el proceso es bien sencillo, basta con entrar en nuestra página web, inscribirse, dejar sus datos y convocaremos a aquellos interesados a una sesión informativa en la cual pues le diremos cuáles son los siguientes pasos para poder inscribirse. Hasta el momento, la verdad es que estamos bastante contentos porque hemos recibido más de 180 inscripciones en apenas una semana y las plazas que tenemos son realmente limitadas. En principio, para que estos bootcamps sean tan eficientes como queremos, podremos admitir entre 15 y 20 alumnos por cada bootcamp. Así que la competencia estará reñida.
Bueno, competencia reñida sin duda alguna. Esto hemos dicho para jóvenes, pero ¿de qué edades estamos hablando, Jesús?
Bueno, realmente decimos jóvenes, pero no tienen por qué serlo. Nuestra última experiencia hemos tenido gente incluso de más de 50 años. Aquí lo que es necesario es tener muchas ganas de aprender, ganas de incorporarse al grupo Ingenia y tener una formación que bien puede ser universitaria o bien puede ser de los ciclos formativos de grado, y bueno, admitimos casi todas las edades. Lo que sí es cierto es que las personas que suelen tener estos conocimientos base, pues suelen ser alumnos de entre 23, 25, 28 años.
Bueno, ¿y dónde se pueden inscribir, por cierto, para terminar?
Pues pueden entrar en la web de Ingenia Camp Experience o en la propia página web de Ingenia. Pueden encontrar también en redes sociales, en LinkedIn, así que bueno, que basta con teclear Ingenia Camp o Ingenia Bootcamp y allí nos van a encontrar y estaremos deseosos de recibir todas las inscripciones posibles porque, bueno, tratamos de formar gente que se incorporen a la plantilla y dar empleo. Esa es el principal objetivo de Ingenia.
Fenomenal. Muy bien, pues queda dicho sin duda alguna. Y Juan, yo creo que ahora lo que tiene que hacer la gente es saber, primero, que esto existe y segundo, que tiene una posibilidad de futuro realmente buena, ¿no?
Sí, yo además, esta semana, antes de que me preguntes por el ciberconsejo,
correcto.
El ciberconsejo, la parte que me toca, que es la ciberseguridad, es, pues, me parece una iniciativa genial, sobre todo para la gente que quiere iniciarse en temas de la ciberseguridad, porque va a ser y ya está siendo una de las profesiones más demandadas que hay ahora mismo en el mercado laboral, precisamente por lo que hemos dicho muchas veces, porque toda esa transformación digital, todos esos modelos de negocio que se basan realmente en el mundo digital, si no vienen de la mano de un equipo o una serie de equipos que velen por la seguridad y privacidad de esos datos, al final esos negocios acabarán cayendo. Entonces me parece una iniciativa genial y el ciberconsejo es que la gente se apunte, que es una buena oportunidad.
Bueno, pues ya está, dos en uno, ¿verdad? El ciberconsejo y el cierre, sin duda alguna. Jesús Ortega y Juan García, gracias por estar con nosotros y nos encontramos en la próxima.
Muy bien,
muchas gracias.
Gracias,
hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Ha llegado el momento del portavoz del oyente a las 5 y 35 minutos de la tarde. Ese portavoz del oyente es una semana más, como siempre, Juan Luis Pinto. Don Juan Luis Pinto, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga. Encantado de estar un lunes más aquí contigo.
Sí, señor, faltaría más. ¿Todo bien? ¿De salud y esas cosas?
Vamos, perfecto, va marchando.
Vamos al ataque, como diría el semáforo de chiquito de la calzada.
Del que hablaremos dentro un poco.
Efectivamente. Oye, vamos a comenzar, si te parece, por las noticias express. Y empezamos por un nuevo sendero. Esta semana ha sido noticia, me parece una idea magnífica ese nuevo sendero forestal que van a poner o que quieren poner en marcha, ¿no?
Efectivamente, fíjate que, aunque en un principio no parece que es muy largo o muy extenso, mide un poco más de 300 metros, pero unido a los que ya existen en la zona, en el monte de Giralfaro, pues va a ayudar a llegar a casi los 5 kilómetros, que ahí es poco, ¿eh? Este va a unir concretamente Giralfaro con el cementerio inglés, por la zona de la Cañada de los Ingleses. Y sí, sí, es lo que tú dices, es una magnífica noticia sumar nuevas zonas y caminos forestales. Este caso en la capital es algo impresionante.
Hay que hacer un poquito de senderismo ahora, que hay que aprovechar que podemos salir a la calle y esas cosas, y esto sin duda va a ser una ruta urbana muy atractiva. Vamos a hablar de cosas que a ti te gustan mucho, que es el tema de los libros, y en este caso, si los libros vienen sobre ruedas, mucho mejor, ¿eh?
Mucho mejor, porque está en marcha una nueva campaña de la AMT, de la Empresa Municipal de Transporte. A mí siempre me parece una iniciativa extraordinaria, cualquier cosa relacionada con la cultura y los libros, pero en este caso una edición más de libros sobre ruedas. Este año, que ya ha iniciado la semana pasada la campaña, los usuarios de la línea de autobuses de la AMT podrán disfrutar de libros de bolsillo del autor Audrice Blanche Sabón, un escritor cubano, además de reconocido prestigio, aunque muy joven, y que nos hace destacar una vez más a Málaga como una ciudad que está apostando fuertemente con la cultura. Algo que llevo muy incorporado desde hace algunos, sobre todo los últimos años, cada vez que tiene ocasión nuestro alcalde.
Mm-hmm. A ver cuándo vemos un libro tuyo ahí en los asientos del autobús.
Bueno, ¿por qué no? Todo se andará.
Entonces,
yo me brindo a ello, todo se andará.
Vale, todo se andará, muy bien. Oye, la última noticia express tiene que ver precisamente con lo que decíamos, no, eso es para después, con lo que decíamos, no, tiene que ver con los perros. ¿Tú tienes mascotas, Juan Luis?
Actualmente no, pero siempre he tenido mascotas, y concretamente además han sido perros siempre, ¿no? Que es de la mascota, que vamos a tratar ahora un poco, de la mascota y de las calores que empiezan ya a aparecer en nuestra tierra, como es normal, ¿no? Y bueno, pues recordar que tenemos 8 playas habilitadas, que no son pocas, de las provincias andaluzas con litoral, que tienen más habilitadas para perros, ¿no? Para nuestras mascotas. El Málaga capital, o cerca de la capital, es la que está en el arroyo de Totalán, ¿no? Entre Málaga y el Rincón, ¿no? Pero después la tenemos en la zona de por aquel lado de la costa, por Torre del Mar o Puerto Rox, en el otro lado de la costa, en Marbella hay 2, en Fuengirola hay otras 2, en Benalmádena hay 1, en fin. Hay lugares donde poder llevar a bañar a nuestras mascotas, a nuestros perros especialmente. Además, son playas habilitadas para ellas.
Ahí está, claro. Pues una buena noticia, sin duda alguna. Hay más noticias. Vamos a ellas. El Digital Enterprise Show. ¿Esto qué puñeta es, Juan Luis? Tradúcemelo.
Pues mira, esto es un evento. Sí, yo te lo digo ahora mismo. Esto es un evento muy importante. De temas digitales que estaba desarrollado hasta ahora en la capital de España, y que en las próximas 5 ediciones, es decir, a partir del año que viene, 4 más después, se viene hasta Málaga. Una gestión realizada en combinación entre el ayuntamiento y las entidades correspondientes a este tipo de eventos, y se le han traído, y todo ello va a ayudar a desarrollar aún más el polo digital que como sabes tú, está funcionando a 100 por hora en la sociedad y no para de crecer, ¿no? Y a partir de ahora pues se traslada desde la capital de España a Málaga, lo cual yo creo que es una magnífica noticia en todos los
días. Sin duda alguna. La semana pasada tuve la oportunidad de estar un par de días en Fitur, y una de las cosas que se presentaron y que fue una de las atracciones probablemente de Málaga fue la candidatura a capital creativa en gastronomía, ¿no?
Efectivamente, es una noticia que también he rescatado porque en el Fitur celebrado de miércoles a viernes de la semana pasada, aunque bueno, es el domingo, pero eso ya es para el público general, una de las cosas que presentó Málaga y me parece genial es la candidatura a la, efectivamente, lo que tú has dicho, capital creativa de la gastronomía de la UNESCO. Ahí queremos hacer referencia a algo que se mueve en nuestra provincia, no solo la capital, algo que llama muchísimo a propios y a extraños, como es nuestra gastronomía, ¿no? Este tipo de apuestas, ¿sabes?, son las que hacen de verdad ciudad, son las que hacen de verdad provincia y las que nos lanzan al exterior. Yo cuando leo esta noticia, pues me alegro muchísimo. Estamos de nuevo, de enhorabuena, no paramos de crear cosas nuevas.
Sin duda alguna. Y la última noticia o tema destacada es la que decíamos antes, el tema de Chiquito de la Calzada y esa ruta cultural, ¿no?
Sí, sí, es esta es, esta además no es muy pintoresca. A mí, de verdad, lo digo, me hubiese gustado estar en la reunión en la que se ha estado decidiendo esto, cuando se decide además que va a un semáforo con la figura del chiquito Calzada, ¿no? Caminando, tiene que ser muy gracioso, uno que tiene su imaginación, pues yo me imagino un semáforo en la Alameda, cuando vaya a cambiar para el peatón, pues diga, ¿cómo? Y yo no quiero pensar cómo cruzarán ese paso de ese, ¿no?
Bueno, al parecer cuando el semáforo esté en rojo para los peatones será ¡quietor! Cuando esté en ámbar será ¡cuidadín! Y cuando esté en verde ¡al ataque! Es un poco lo que quieren hacer. De todas formas, todo esto está pendiente del el área de movilidad del ayuntamiento, porque tiene que pedir permiso para ver si eso se puede o no se puede hacer. Ojalá, claro, que se lo permita.
Bueno,
porque
digamos que es la parte más simpática de todo el evento, que es algo real, que se va a hacer. Y hay otra cosa, que es la creación de un festival que ya será anual, un festival de humor que se llamará Chiquito de la Cascada. Eso me parece a mí acertadísimo. Entre otras cosas, porque el humor es una parte indispensable de nuestra vida, y que yo recuerdo ya hace muchos años que no hace un festival de humor, que no se hace. Y tenemos humoristas aquí en Málaga, importantísimos a nivel nacional e internacional, que más de una vez te han pedido que se haga esto, ¿no? Pues yo creo que esto sería una buena ocasión para crear, por fin, ese festival. Esta quizás sea otra parte, ¿no? Lo del semáforo, hombre, si sale, desde luego, eso va a dar la vuelta al mundo, ¿eh?
Sí, el semáforo no va a ser en todos los semáforos de la ciudad. Sí se quiere hacer en un semáforo que está a la altura de su casa natal, de la casa natal de Chiquito de la Calzada. Exacto. Pero probablemente ese semáforo sí se pone. Yo ya pienso que esto puede ser como el famoso paso de cebra de Abbey Road, cuando uno va a Londres y se quiere hacer la foto de rigor en ese paso de cebra por donde pasaron los Beatles, ¿no?
Claro, yo como buen turista tengo esa foto, la vi.
Claro, efectivamente.
Y yo creo que esa es la magnífica idea. Además, que hay muchos forofos de Chiquito de la Calzada en todo el mundo, que yo me llevo unas sorpresas enormes,
Sin duda. Pues eso será un magnífico lugar donde habrá mucha gente que venga expresamente, ya no hacerse una foto, sino hacerse un vídeo para que suene cuando el semáforo le diga ¡quietor! ¡Al ataque! ¡Cuidadín!
Y el reto de pasar el paso que se va caminando como Don Gregorio.
Como Chiquito, efectivamente. Eso va a ser tremendo. Me parece una iniciativa magnífica. Ojalá salga adelante al 100%.
Bueno,
Juan Luis, que nos encontramos en 7 días de nuevo. Gracias. Sí.
Y un abrazo,
amigo. Adiós, hasta luego, adiós.
Juanito, Macandé, agua.
Dame un montón de ti.
Imagina.
Imagina que hay un documental que nos pueda contar cosas sobre un barrio que está a 15 minutos de Málaga. O sobre una Málaga que está a 15 minutos de ese barrio. Es un documental que se va a presentar mañana martes y va a hacerse en el contenedor cultural de La UMA. Ese documental se llama A 15 minutos de Los Asperones y uno de los responsables del mismo es el doctor en Bellas Artes y profesor de la Universidad de Málaga, Eugenio Rivas. Eugenio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pero ¿qué tal?
¿Qué tal? Oye, el título está muy bien traído, porque claro, dice el título del documental A 15 minutos de Los Asperones, que es como se encuentra prácticamente el centro de la ciudad, y es que Los Asperones está a 15 minutos, a un cuarto de hora del centro, y no nos podemos imaginar que llegar allí a Los Asperones nos puede suponer un cambio tan sustancial de cualquier otra idea que podamos tener tan cerquita del centro, ¿verdad?
Sí, bueno, yo te diría que es bastante más de 15 minutos lo que se tarda en llegar a Los Perones andando, porque
claro.
El planteamiento que nosotros hacemos viene un poco basado en la ciudad del cuarto de hora del urbanista Carlos Moreno, que es asesor del Ayuntamiento de París, ¿vale? Y esa teoría defiende que todo ciudadano debe tener derecho a la ciudad en un tiempo de 15 minutos andando o en bicicleta. Entonces nosotros lo que hemos planteado era probar esa teoría, o probar cómo era imposible de que funcionara en el territorio de Los Asperones, ¿no? De esa manera hemos trazado recorridos desde el barrio que durante 15 minutos salen en busca de las necesidades básicas y evidentemente ninguna se cumple, ¿no? Porque lo máximo que te acerca es al cementerio, a los desguaces, al aparcamiento de Limasa, ¿no? De los camiones de basura. Tenemos la estación los aparcamientos del metro, pero además de eso, solamente existen descampados, ¿no? De tierra de nadie, que separa esa realidad de la realidad de la ciudad de Málaga, ¿no? Mucho más,
Eugenio,
de, mucho más de 15 minutos lo que hay de separación.
Está claro, mucho más de 15 minutos. Sí. ¿Cómo se os ocurrió a ti y a María Rivas el hacer este documental sobre un barrio que, fíjate tú, desde el año 87, estamos hablando de más de 34, 35 años que lleva ese barrio, que fue un barrio que se organizó de forma, digamos, momentánea, ¿no? O sea, fue una necesidad puntual, y de 34 años después sigue estando el barrio ahí funcionando como tal, ¿verdad?
Exactamente. La cuestión, bueno, mi hermana María es arquitecta y yo, pues, soy escultor, me dedico a las artes plásticas en general, ¿no? Aunque me gusta decir que soy escultor, ¿no? Definirme así, pero bueno, hago un poco de todo. La cuestión que, intentando aunar posturas, ¿no?, y miradas entre la arquitectura y las artes plásticas, de manera que sirvieran un poco a la realidad, que fueran agentes de cambio social, de transformación, pues estábamos compartiendo muchas lecturas y, ¿no?, y de repente, como fue aquí en Málaga, es un barrio que tiene una realidad que clama al cielo desde eso, desde hace más de 30 años, ¿no? Y como tú has dicho, tenía ese carácter provisional, ¿no? A esas personas se las trasladó allí con una expectativa de 3 a 5 años, ¿no? Eran familias que provenían de asentamientos chabolistas, ¿no? Vivían en Chabola y lo recolocaron un poco allí a espera de darle una vivienda digna, ¿no? Y una vivienda que fuera inclusiva, ¿no? Y sin embargo, pues por cuestiones políticas, que hombre, entendemos la dificultad, ¿no?, del asunto, pero también entendemos que ha habido una delegación de responsabilidades de una entidad a otra, ¿no? Y bueno, pues la realidad de esas personas ha sufrido un incremento de dificultades, ¿no?, con todos esos años.
Ese documental, al final, ¿qué objetivo tiene? ¿Denunciar la situación del barrio? ¿Poner en conocimiento de la sociedad en general que 34 años después todo sigue prácticamente igual? ¿O qué función ejerce?
Pues, bueno, entre los objetivos estaba ese, ¿no? Uno de ellos, el más importante, era poner a prueba esa teoría utópica de la ciudad del cuarto de hora, que en una ciudad como París, ¿no?, con las dificultades que tiene una ciudad tan grande, ¿no?, se está intentando poner en marcha. Pues aquí en un barrio tan pequeño era tan imposible, ¿no? Se veía como una cosa, pues, mucho más utópica, más difícil. Entonces, pues, por supuesto, lo que estaba en nuestras manos era denunciar, pues, hacer visible esa realidad y ponerla un poco en ojo y en manos de todos. Yo no soy malagueño de nacimiento, pero llevo muchos años aquí, me siento en parte malagueño, ¿no?, y ciudadano de Málaga, y por tanto responsable de esa realidad. Yo creo que más allá de las cuestiones políticas, es una responsabilidad de todas las personas que vivimos en la ciudad, en la provincia y en la comunidad y en la nación entera, ¿no? Que siga habiendo personas que viven en estas situaciones de extrema dificultad, porque siempre salen los temas, ¿no?, peliagudos de que, bueno, que hay una falta de voluntad por parte de esa población, ¿no?, de salir de ahí, pero es que no tienen herramientas, no conocen perspectivas, ¿sabes? Piensa que allí hemos conocido a mucha gente joven, ¿no?, a mayor también, pero hay la primera peronera, pues tiene ahora mismo 34, 35 años, nació allí, ¿sabes? A la semana de llegar allí su madre, pues dio a luz y claro, en parte presume, ¿no? Ella es la primera peronera, pero eso es un estigma, ¿no?, que ha caído sobre esa persona y sobre todos los que nacieron después, y la falta de perspectivas que han sufrido, que tienen, ¿no?, que sufren cada día.
Pues mañana está claro. Pues mañana a las 6 de la tarde y de forma gratuita la entrada hasta completar aforo se va a poder ver ese documental, ese proyecto de Eugenio y de María Rivas a 15 minutos de Los Asperones, y después del documental va a haber una mesa redonda donde van a participar, entre otros, Guillermo Busutil, Pachi Velasco, Paco Negre y el propio Eugenio Rivas. Eugenio, gracias por estar con nosotros. Suerte para mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Suerte para los penales también.
Gracias, igualmente, gracias. Hasta luego.
Venga, un abrazo.
Y decíamos que en esa mesa redonda, después de esa visionado de ese documental, iba a estar Paco Negre, y Paco Negre tiene mucho que decir en esa rueda de prensa, porque él es el responsable de una exposición que se puede ver en el Espacio Cero del Contenedor Cultural y que tiene mucho que ver con los Asperones, porque la exposición se llama Asperones, la dignidad olvidada. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes.
La exposición es un poco el complemento de lo que mañana vamos a ver, el documental, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, han sido dos proyectos independientes. El de Eugenio es un proyecto más reciente, el mío es uno que empecé en diciembre del 2017, que he estado retratando el barrio pues durante algo más de un año, y ahora ha coincidido en el punto final de los dos proyectos, ha coincidido y hemos decidido hacer esta presentación de mañana de vídeo de Eugenio, que coincidiera con la exposición, y mañana el coloquio pues será conjunto.
¿Qué imagen es la que has tratado de reflejar en esta exposición de este barrio de los Asperones?
Bueno, el proyecto lo empecé como un reportaje sobre el barrio. Era una cosa que me interesaba y que llevaba mucho tiempo detrás de ello, detrás de conseguir los contactos para poder acceder al barrio. Pero una vez que empecé el trabajo, al poco tiempo de empezar el trabajo, cuando toma contacto con las familias que me han abierto sus puertas y he podido entrar a sus hogares y ver su situación, y te van contando sus historias, la problemática que hay detrás de cada uno de ellos, pues te das cuenta de que, bueno, son personas como cualquiera de nosotros, que la vida los ha colocado en esa situación dramática. Y entonces le di un giro al proyecto, y lo que pretendo mostrar es la dignidad de las personas, ¿no? La dignidad de los gitanos del gueto de los Asperones es la misma de la que cualquier otra persona, simplemente que su dignidad no la podemos ver porque está oculta, ¿no? La olvidamos porque no la vemos, está oculta por la miseria y por el abandono, ¿no? Los Asperones lleva más de 3 décadas de abandono, ¿no?
¿Entiendes tú que 34 años después algo que iba a ser provisional como ese barrio de los Asperones siga todavía en pie y siga estando como está?
Bueno, eso no lo entiende nadie, ¿no?
Nadie, ¿verdad?
Claro, porque lo que empezó siendo unas viviendas para unas cuantas familias realojadas después de las inundaciones, pues claro, esas viviendas después de 3 generaciones se ha ido convirtiendo, que donde antes vivía una familia, ahora viven varias familias. Después, alrededor del núcleo inicial de los Asperones, pues se ha ido generando una red de chabolas y de abandono. Eso es una situación que un país no puede consentir, ¿no?
Bueno, ojalá que esta exposición tuya sirva también para, a modo de denuncia, ¿no? Para que se vea un poco más esa situación que tiene el barrio, ¿no?
Bueno, lo que tratamos de poner el objetivo en el barrio, ¿no? Que hoy estemos hablando de este problema, de que se haga más visible, ¿no? Lo que es, de cierta manera, es invisible, ¿no? Y ese es el objetivo fundamental de todo esto, que durante este mes estemos hablando de los Asperones. Mañana en el coloquio pues se plantearán las situaciones de cómo ha ido evolucionando los Asperones, cuáles son las soluciones de futuro. Ahora se ha creado una mesa, ¿no?, para la posible desaparición, realojo y reubicación de los vecinos. Bueno, pues para todo eso, para lo que es el fin definitivo del trabajo, ¿no?
Pues Asperones, la dignidad olvidada, exposición que se puede ver en el Espacio Cero del Contenedor Cultural hasta el 25 de junio, pero ya sabes, mañana documental a las 6 de la tarde y a las 7 ese coloquio, esa charla donde va a intervenir Eugenio Rivas, el fotógrafo responsable de esta muestra. Paco Negre, Eugenio Rivas es el responsable del documental. Paco, gracias por estar con nosotros. Suerte para mañana en la charla y para la exposición también. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós.
A ti. Hasta luego. Más cosas que van a suceder en el Contenedor Cultural de la UMA esta semana. La traca del próximo jueves. Y esa traca, ¿en qué va a consistir esa traca? Pues es el quinto cumpleaños, el quinto cumpleaños ya del Contenedor Cultural. Alexandra García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿En qué va a consistir la traca? ¿Vais a lanzar petardos, vais fuegos artificiales? ¿Cómo vais a celebrar 5 añitos de vida del Contenedor Cultural?
Pues
mira, vamos a celebrarlo el miércoles 26 de mayo con mucha emoción y muchas ganas de celebrar, porque venimos de un año tan malillo el año pasado y este ha sido así como a tranque barranca, que tenemos muchas ganas de celebrarlo. Y bueno, pues va a haber música como siempre, porque una traca sin música pues no existe. Y vamos a tener al grupo Sarria, que presenta su primer disco. Vamos a tener también a Orina, que se presenta por primera vez, la primera vez que toca frente al público, y vamos a tener a Trashy, que vienen por primera vez a Andalucía. Así que tenemos mucha primicia en el contenedor, y luego van a leer el manifiesto Los Pumas, que ya sabes que son el taller de poesía del Vicerrectorado de Cultura. Correcto. Y también vamos a tener a Sin Sombrero.
¿Va a estar Manolo Jiménez o Tania o alguno de ellos?
Sí, estarán aquí. Además, tendremos la suerte que luego vamos a poder hablar con ellos, y tenemos muchos invitados de la cultura también que hemos invitado para que celebren con nosotros, que las cosas hay que celebrarlas.
Está claro. Oye, pero hay que celebrarla con moderación, porque yo supongo que todavía tendréis todo lo de el COVID y los protocolos, etcétera, lo tendréis en cuenta para la fiesta, ¿no?
Claro que sí, todas las medidas, el tanto por ciento que entran dentro de la sala, que son 30 personas las que pueden entrar, lo haremos con la cristalera abierta, porque se hace dentro de la sala de teatro, y todas las medidas, además, por eso hemos separado los tres conciertos, para que pueda venir el mayor número de gente posible, y haya como opciones de comprar tres entradas distintas para eso, para que haya opciones de que más gente pueda disfrutar de la traca este año. Todas las medidas van a estar ahí, y dentro de esas medidas pues a disfrutar de lo que podamos.
Y todo el día liado, 11:30 de la mañana comienza la cosa con la proyección de La Sin Sombrero, esa tercera parte de La Sin Sombrero, con Manuel Jiménez y Tania Batlló, que serán los protagonistas, y luego a partir de ahí pues todo el día liaos, que no está nada mal para celebrar ese quinto aniversario del contenedor cultural. Pues ojalá sea todo fenomenal y salga bien, Tania decía. Alessandra, gracias por estar con nosotros y suerte para el miércoles.
Muchísimas gracias, invitado estás. Un abrazo muy grande y gracias por tenernos por aquí.
Igualmente, gracias, hasta luego.
Chao.
¿Y el tiempo para mañana cómo va a estar? Pues prácticamente como hoy. Dice la EMET que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas, que el viento va a soplar de levante, más intenso en la comarca de Antequera, y que las temperaturas, las mínimas, van a subir y las máximas se van a mantener sin cambios o incluso van a bajar en el litoral. De hecho, mañana la máxima la vamos a tener en Marbella, 27 grados, 26 en Antequera, Ronda y Vélez, Málaga, y la máxima más chiquitita la tendremos en Málaga, 24 grados. Nos vamos, que llegan las noticias de España y el mundo, será a las 6 de la tarde, pero hoy recuerda que tenemos tiempo local, que juega el Málaga, será a partir de las 8:30, te lo contaremos aquí en esta misma sintonía, la de COPE más Málaga. Nosotros en Buenas Tardes Málaga volveremos mañana, será a partir de las 4:30 y como siempre será con Enrique Ortiz a los mandos y con quien te habla Pedro González. ¡Hala! Adiós, 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 adiós.